Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Sí, esto es Boedo, otra mirada. Es la hora 15:34 minutos en la República Argentina. Un día hermoso, bien típico de otoño. 24 grados 3 décimas la temperatura, con el cielo que está despejadísimo.
¿Otoño o de primavera? ¿No?
¿Primavera, decís vos?
Sí, ¿viste el calorcito que hace?
Sí, está lindo, la verdad que sí, está lindo. Si se mantuviera así, ¿no? Durante muchos meses.
Este fin de semana yo...
Claro, no, esperemos que no. Bueno, a los oyentes, antes de contar, porque yo sé que vos te morís por contar que tenemos un invitado súper especial.
Además es un amigo.
Sí, es un amigo.
Muy querido acá en Boedo. No,
que lo están viendo, porque nos están viendo a través de
www.radio.com.ar.
Yo no sé si estoy saliendo bien con el micrófono, Claudio. Audio al operador, estamos saliendo bien, perfecto.
¿Salimos peinados?
¿Estamos peinados? No sé.
Por la
duda. Yo por las dudas me perfumé igual. Bueno, a los oyentes les decía que se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp al 11-62-49-1206. Tienen que agendar el teléfono de Radio AMEP. 11-62-49-1206. Bueno, ahora si vos querés... ¿Vos querés, Mario, que lo presente?
Bueno, estamos con Ildefonso Pereira. Vos tenías algo para decir. Yo prefiero que digas eso primero.
Claro, exactamente. Y después él nos va a saludar. Ildefonso Pereira es un referente de la Red Cultural Boedo, creador de la UOT, Unión de Orquestas Típicas, y director de Yunque Comunicación y Cultura. Además, es el organizador del Festival de Tango de Boedo, que ya llegó a su quinta edición. Hoy está aquí en Boedo Otra Mirada y viene para contarnos cómo vamos a poder disfrutar de este festival que va a ser embarbijados. Iba a decir alcoholizados, pero iba a quedar fuera, ¿no? Del contexto, de alcohol. ¿Alcoholizados? Bueno, hola, Ildefonso, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos bien.
Empezamos bien. Bueno, qué alegría que nos acompañes acá, un amigo de la casa, un referente importante en el barrio de Boedo. Así que, bueno, es una alegría para la radio, para Radio AMEP, y para especialmente para nosotros que puedas estar acá con nosotros hoy.
Igualmente, la verdad que sí, siempre estar con ustedes, bueno, particularmente con Mario.
Con Mario hay cosas que contar que...
No, hay nada que contar.
Nos conocemos hace años.
Desde hace muchos años.
Muchos años, sí, es cierto.
Y siempre es un gusto, porque siempre nos toca cruzar el barrio en experiencias, en propuestas y en trabajos compartidos. Así que siempre es bueno estar acá. Y aparte en este lugar tan bonito, en la Cava de Luis, o en el castillo de...
Castillo Sandro.
A veces uno habla con naturalidad de los lugares estos y no nos damos cuenta que llevamos, cargamos una impronta, una identidad del barrio en nuestra forma de hablar, decididamente, porque nos preguntan y nosotros lo decimos con total normalidad. Y aparte, porque ayer me llamaban justamente de otra radio y les decía esto, claro, acá nos conocemos. Digo, nos conocemos casi todos. Cuando uno empieza a hablar, che, te cruzás para panearte, sí, la conozco a Liliana, y te venís para acá para panearte, lo conozco a Germinal, y te vas para verlo a Mario en el periódico, también lo conozco. También nos conocemos, digo, esta impronta que parece natural, que está totalmente naturalizada en los que trabajamos en Boedo, en los que hacemos cultura en Boedo, o trabajamos sobre patrimonio en Boedo, no, la tenemos absoluta. Bueno, nombré a tres.
Ahora tenés que nombrar a todos.
No, nunca.
Claro, nombré a tres, pero acá nada más, Alberto Venturino está enfrente con el Club Gón, y cerquita está Cristian, y cerquita está la gente de Roque.
Antes lo teníamos al lado, Cristian.
Bueno, por eso. Entonces vamos nombrando, y así por cuadra nos vamos, a veces me pasa que nos vamos saludando, y uno dice, no existe esto, estamos a 10 cuadras, a 10 minutos de la Plaza de Mayo.
Claro.
Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, grande, impresionante, y nosotros acá tenemos en Boedo el privilegio de ir saludándonos, estando a 10 minutos de la Casa Rosada, ir saludándonos entre vecines. Entonces, realmente es una cosa de otro planeta.
Claro.
De otro planeta.
Aparte, vos sos fan de Boedo. A más Boedo.
Claro, exactamente.
Nosotros tenemos oyentes también de otros barrios, que como nos dice Marina Bucio, que le mandamos un saludo a la presidenta,
de
la
Caballito. Vicepresidenta,
claro, de Caballito, vicepresidenta de AMEP, son 48 barrios porteños y nos escuchan de mucho más allá. Contanos un poquito vos, en relación al barrio. Vos naciste acá, te criaste. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo nace entonces este amor por Boedo?
Nace porque en realidad yo nací en Congreso. Uh-huh. Nací en el barrio un poquito más allá del costado.
Parque Patricios.
No. La Sardá.
Ay, no quería decir.
Ah, bueno. Yo también nací en la Sardá.
No quería decir lo que es mala palabra.
No, pero.
Cerrame la voz.
De Parque Patricios, todos nacimos ahí.
No, o sea, y claro, la Sardá era una
cosa
emblemática, una matemática emblemática. Entonces, bueno, nací ahí. Después mis viejos y mi vieja vivían en Sáenz Peña al 1200 más o menos, pero inmediatamente yo cubrí la cuota, no entraba ni la cuna. Así que tuvimos que salir de raje y compró en Congreso, en la avenida, en Ceballos y Hipólito Yrigoyen. Ahí, bueno, después sí, un derrotero no muy largo, porque fui a Villa del Parque, donde me...
Yo soy de Villa del Parque.
Bueno, donde tuve ahí a mis hijos. Uh-huh. Estudié agronomía, uh-huh. Estudié qué sé yo, y conocí, me divorcié de la mamá de mis hijos, y después también estuve en pareja mucho tiempo con otra compañera ahí en Villa del Parque, así que me ató varios años, hasta que en el devenir de la vida, digo, me vine para estos Wines. Y el trabajo, el trabajo territorial es algo que uno siempre quiso hacer, siempre laburó, ¿no? Siempre quiso hacer. Siempre estuve trabajando en la producción de eventos culturales, en varias cosas esas, pero el trabajo territorial se manifestó acá de una manera decisiva. Y aparte, bueno, hubo hitos muy fuertes, como esta construcción de la red a partir del 2003, si no recuerdo mal, 2003, 2004, que bueno, empezamos a juntar esfuerzos de diferentes direcciones de centros culturales, y bueno, ahí se marcó un momento de la vida, un segmento de vida que no concluye, y espero por un tiempo que no concluye. La vida es dinámica, ¿no? La vida es dinámica.
¿Cuántos centros culturales hay en la red? Hay un montón.
Yo, justamente, uno de los proyectos que se deberían llevar adelante es el mapeo de la cuestión cultural, de los espacios culturales de la Comuna 5 y por lo menos de Boedo. Claro. En Boedo la red de cultura tiene un mapeo. Tal vez no está actualizado porque lo que significó COVID 2019-2020 fue decisivo. Digo, nosotros terminamos la semana de Boedo en 2019, la última semana de Boedo, ya con los espacios integrantes que había, que nominalmente, cuantitativamente, son alrededor de 70 espacios que de una manera u otra formamos parte de la vida cultural, no específicamente centros culturales, sino todo lo que se denomina vida cultural. O sea, puede haber restaurantes, puede haber todo lo que hace a la identidad y al patrimonio real, ¿no? Entonces, bueno, en eso cerca de 60-70 instituciones estaban formando parte. Supongo que entre 2019 y 2020 algunas más se deben haber creado, estoy seguro de eso. Algunas más se deben haber generado, pero ya no integran la red por una cuestión de que la práctica de participación era fundamentalmente presencial. Entonces, y la semana de Boedo ya pasó a ser de 2019, fue muy, muy 2020, fue muy complicada hacerla.
¿En qué momento la hicieron ustedes del año?
En septiembre.
Ah, septiembre, claro.
Sí, en septiembre, pero no, más que nada fue porque el año pasado, 2020, todo el mundo sabe que estaba emperrado en quemarse la cabeza con el Zoom, y fue una experiencia divina.
Había que vivirla, ¿no?
Fue una experiencia divina que le quemó el valero a más de uno. Entonces, cuando llegó septiembre, ya no queríamos hacer nada a través del Zoom, nada.
Claro.
Y dijimos, no, ya yo, por lo menos, de todas las movidas de tango que hubo, llegué, porque aparte de todas las movidas, donde uno dice, ¿por qué te tenés que sentar 3 horas frente a dialogar? Digo, si la lógica es 45 minutos, sí, una hora, pero 3 horas, y después cortabas esas 3 horas y seguías con otro, y cortabas ¿viste? Y seguías, no decía, no, basta, ya está, sigan discutiendo todo lo que quieran, avísenme cuando se haga el festival y yo vuelvo, pero no, fue tremendo. Así que 2021 empezamos más tranquilitos, Y bueno, estamos, digo, volviendo al tema de las inscripciones, calculo que ahora estamos retomando un poquito entre las, los espacios la necesidad de hacer una agenda cultural para el barrio, para que no sea solamente lo esporádico y para que no sea solamente esfuerzos individuales, sino volver y retomar el esfuerzo de la trayectoria colectiva, ¿no?
Claro. ¿En qué consta en sí este festival de tango de Boedo? Para aquellos que no lo conocen, yo, por ejemplo, cuando él me dijo, bueno, vamos a entrevistar a Ildefonso Pereira, yo me puse a averiguar un poquito, yo la verdad que desconocía de este festival. ¿En qué consta?
En realidad, mira,
digamos, fuera de pandemia, antes de la pandemia, hablemos de lo presencial, ¿no?
Sí. No, pero igualmente, nosotros fuimos laburando el tema virtual, porque ya el año pasado lo hicimos virtual en mayo. Pero fue apenas empezaba la pandemia, y en realidad, voy a hablar de esto nada más de la parte virtual, y en realidad lo que fue un gran momento de catarsis de mucha gente del tango y muchos vecinos. Claro. Que querían juntarse en algún lado con gente conocida, sí, y saludarse. Claro. Entonces el Festival de Tango fue eso en 2020. En 2019, no, en 2019 llegamos a un punto muy fuerte donde seguíamos desarrollando y creciendo, pero lo comparaba justamente hace poquito y se hizo el Festival de Tango de Caballito, que fue también 100% virtual. Y Caballito tiene... Gracias a Victoria Polt y que, bueno, que organiza ese festival de una manera espectacular, está cargado de figuras de músicas y músicos y artistas en general, cargado de músicos de muy buena calidad, de excelente calidad. Entonces, nosotros nos reímos porque decíamos, no, nosotros no vamos por ese lado, nosotros vamos por el lado de la participación de la gente, claro, no de los artistas. A veces nos llaman artistas para participar, y nosotros le decimos, mira, no hay mucho espacio, claro, porque decidimos que los que participen
o sea, abrieron
a la participación popular.
Exacto, eso es maravilloso.
A la participación popular. Entonces, le encontramos una vuelta a los certámenes que antes, o desde el punto de vista de algunas personas, puede ser un elemento de competencia no deseada, pero resulta que la gente se arrimó muchísimo. Y cuando tuvimos posibilidad de hacer una encuesta de ¿cómo se le llama? Una encuesta de calidad, ¿eh? Una encuesta, sí, de calidad, nos dimos cuenta que las propias personas que venían a los certámenes, o sea, los propios concursantes, uh-huh, estaban sorprendidos del buen trato, del respeto por el horario, de las condiciones en las que se
bien
brindaba. Sí, claro, estaba bien organizado.
Todos los detalles.
Estamos hablando de un festival que es hecho por vecinos y vecinas, claro, que se llama de los autogestionados. Uh-huh. Y respetar ese tipo de cosas nos pareció fundamental. Digo, como para rescatar una parte interesante. Otra, por supuesto, es la participación de la gente una vez que están los certámenes echados a andar. Uh-huh. ¿Cómo participa la gente votando a la gente, a los concursantes que les gusta?
Sería el jurado, digamos, los que deciden.
Es un punto más del jurado.
Ok.
Hay especialistas, sí, por cada área. Claro. Hay especialistas por cada área. Bien. Canto tiene especialistas.
Sí.
Baile tiene especialistas. Poetango tiene especialistas que leen, claro, de poesía, tangos nuevos tiene especialistas y ahora se suma videoclips.
Ay, qué lindo,
tiene, sí,
eso.
Que tiene, claro, que tiene también sus especialistas.
Eso está bueno, eso es nuevo.
Sí, sí, la particularidad del festival también es, lo planteaba un día uno de los periodistas de Página 12, Andrés Valenzuela, que la particularidad del Festival de Tango de Boedo era rescatar la trayectoria del tango en Boedo, uh-huh, pero apostar muy fuerte a la innovación. Entonces, y a la participación siempre, claro, y a la participación de la gente. Claro. Entonces, estos tres ejes son fundamentales para cuando uno habla del Festival de Tango de Boedo. Una participación que hereda una tradición de la cual empezamos hablando en esta mesa, que hereda una tradición que es la gente puede escuchar reggaetón, cumbia, lo que sea, pero cuando la rascas un poquito, a la gente de Boedo, ¿no?
Sí.
Cuando la rascas un poquito te dice, no, tango, murga, claro, y teatro,
claro,
y poeta. Digo, es...
Es
la comuna cultural, yo, claro, diría que es una de las comunas culturales más importantes de la ciudad de Buenos Aires, uno de los barrios más importantes, sumando a dije la comuna, porque Almagro se claro. caracteriza por tener un nivel muy muy alto de actividad teatral. Uh-huh. Entonces podríamos decir que la comuna tiene una particularidad muy fuerte en cuanto a su participación cultural. Ahora, ese fue el otro tema, la participación popular en el Festival de Tango. Y la otra creo que es que la calle, en cuanto a los certámenes más importantes, la esquina San Juan y Boedo, es una esquina sumamente convocante y que nos obligó a ser fuertemente responsables, fuertemente hacernos cargo de esa esquina. Fue muy duro, porque insisto, hay que cumplir con todas las obligaciones de un certamen semiprofesional, pero autogestionado, semiprofesional, pero bancado por la gente que va. Entonces, claro, la gente que va quiere ver, como siempre nos pasó, o al principio los bailarines decían, no se puede bailar en el asfalto. ¿No? Los bailarines decían, no.
Nos han quejado.
Algunos no, se quejaban. Mayoría... se quejaban.
Se rompían los tacos, ¿no?
Se rompían las rodillas. La rodilla. Pero hasta es más, un día un jurado... uno de los jurados dijo, che, hagamos la final en otra parte. Y fue una respuesta concluyente de todos casi al mismo momento. En Boedo se baila en la calle, porque esto es un barrio.
Claro.
Y en el barrio, venía a bailar acá. Hay otras instancias previas, hay instancias previas de clasificación que se hacen, pero la final es adelante de la gente, sin tribuna, sin para 50 o 100 personas, no es el Luna Park, obviamente, pero es la calle y tenés que bailar en el asfalto, sí, ahí. Y la verdad que el primer año se produjeron esas discusiones, en el segundo año se notó más gente y en el tercer año y no paramos de anotar cada vez más parejas. Claro. Estamos hablando de que empezamos con 15 parejas, estamos en 50, casi 60 parejas. Ya no para ahora, porque claro, tuvimos que cerrar la inscripción. Cuando llegamos a 30 dijimos, cerremos la inscripción, porque ya tampoco lo vamos a hacer, así que postergaremos seguramente para fin de año. Pero un día haciendo en esta encuesta que decía al principio, esta encuesta de calidad, notábamos que la respuesta de los bailarines era muy satisfactoria, primero por esto que habíamos dicho antes del respeto por la organización, sí, y todo eso, uh-huh, y aparte porque se constituía en una esquina clásica, era salir campeón en San Juan y Boedo.
Claro,
era salir campeón en San Juan y Boedo, no en la Viruta. Con perdón de la gente de la Viruta,
claro,
¿no?
Sí,
que
está
bastante bien llevada la cosa.
San Juan y Boedo, señores.
Claro, es San Juan y Boedo.
Claro.
Ni caminito tiene.
Sur, perdón, después tenemos a Licha Machado, que nació en Pompeya. Ahí cerquita.
Sí, yo también tuve un derrotero de varios hasta llegar a Villa del Parque, anduve por todos lados.
Mira, ayer estaba hablando, discúlpenme, yo hablo mucho.
No,
de eso se trata, que
ayer estábamos hablando, pues me llamaron de una parte de cultura de acá de la comuna. Y entonces yo te decía, mira, yo no sé qué es lo que sucede, pero sí, ya mismo te hago un circuito cultural. Ya mismo tengo un circuito cultural. Decirle a los micros esos amarillos que están al cohete ahí dando, qué sé yo, que salgan de Pompeyo, de la esquina Mano Blanca, que pasen por Boedo. Se lo digo para todos porque, digo, esto no se trata de derechos de autor. Claro. Se trata de que podemos compartir las posibilidades. No tengo ningún problema en compartir las ideas, siempre y cuando se puedan hacer y sean para beneficio de la gente. Entonces, salí de Mano Blanca, vení a San Juan y Boedo, pasá por Almagro y andá y terminemos en Villa Crespo, ahí en la esquina de Corrientes donde está la orquesta, claro, de Pugliese. Digo, ese es un circuito tanguero, claro, que lo tenés y podemos poner músicos en las esquinas y trabajar con la gente. Habría que darle un caché a los músicos y a las músicas, pero trabajar tranquilamente, digo, se pueden generar ideas, se puede. En la ciudad de Buenos Aires creo que el sector cultural lo está pasando mal, otro tema.
Y otro está
trabajando. No, pero creo que el sector cultural está pasando mal y es ingrato para el sector cultural esta situación, porque si hay una particularidad, yo te hablo de San Juan y Boedo, sí, y te hablé de Boedo y me quedé sin decir un montón de instituciones que participan, uh-huh, en el festival, pero ahora las nombramos. Pero digo, volviendo al tema de la ciudad, o tomando el tema de la ciudad como un apéndice, te diría, es una pena para el sector cultural que en una ciudad que se ha caracterizado por ser la mica cultural de Latinoamérica o de Hispanoamérica, que no sea tenida en cuenta para nada en cuanto a las posibilidades de inserción de su sector laboral, ¿no? Uh-huh. Que uno diga, che, los centros culturales tienen que tener gratuita la internet para poder trabajar, y la mejor internet.
Sí, sí, sí.
Digo, para trabajar, para que sus integrantes puedan trabajar y mostrar lo que hacen en el sector, en la parte virtual, digo, aunque sea ahí, para tratar de generar un poco de dinero que les permita vivir. Digo, es la identidad de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no se caracteriza.
Esto está hecho todo como por autogestión.
Sí,
¿no?
pero habría, digo, no es muy difícil. Mirá,
no, por eso te digo, pero los artistas la están remando en dulce de leche, autogestionándose estas posibilidades, que en realidad sí, debería ser.
Un salame, como yo te lo estaba diciendo, digo, los cráneos que están en los ministerios deberían pensarlo, y deberían pensar que la ciudad de Buenos Aires no es su cucarda en Hispanoamérica, no es tener la mayor cantidad de edificios o tener 3 millones de habitantes, eso la tienen cualquiera.
Claro.
Lo que no tiene es la vida cultural que nosotros tenemos.
Sin
lo que
duda,
no tiene
eso,
ninguna ciudad. Duda. Entonces, si esa fue la historia de la ciudad de Buenos Aires, me parece que una devolución en circunstancias como estas debería haber, y por lo que veo, no lo hay. Entonces, eso es algo muy impactante. ¿Vuelvo al festival?
Por favor.
Sí, hablando del festival, o sea, que Hildes es locutor, presentador también del festival.
Bien.
Lo hace muy bien.
Más vergüenza que yo.
No, lo hace muy bien.
O vos no tenés vergüenza.
Yo soy el desvergonzado.
Yo me paralizo frente al público.
Yo soy el desvergonzado. Sí.
Está bien. No, yo quería preguntar. Ay, perdón.
No, lo hace muy bien.
Le quería preguntar algo, porque me imaginaba esto que vos decías, ¿no? De estar ahí en esa esquina, San Juan y Boedo, los concursantes y todo eso. Y después el que gana, ¿se lleva un trofeo, un diploma, algo de ese paso por ahí?
Sí, sí, por supuesto. La foto.
La foto, bueno, la foto en esa esquina. Pero los ganadores se llevan, ¿tienen algún premio?
Sí, en general tenemos. Una de las particularidades fue la entrega de obras de arte. De obras de arte, sí, de esculturas.
También hicieron participar el ámbito de, digamos, de.
Siempre participan, las primeras obras fueron muy, muy, muy. Siempre fueron muy bonitas. Entre ellos participaron, bueno, Marcelo Cayolo, Carlos Tindic, Daniel Fusaro, y bueno, mirá, estoy diciéndolo y estoy pensando que no hay mujeres dentro de las personas que hicieron los premios, creo, pero después hubo mucho apoyo de la obra social de Viajantes Vendedores, de Andar, también hubo un apoyo del Banco Credicop, del banco que está en Avenida La Plata y Garay, de la comisión de asociados, que ellos participan, nos dan una mano, también de negocios de la zona, por supuesto, el periódico Nuevo Ciclo, el periódico de Boedo, siempre estuvieron dando la comunicación como corresponde.
Sí, porque acá en Boedo hay dos Marios.
Sí, sí,
y solo uno que soy yo.
Sí, 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 sí.
Son los dos periódicos más importantes.
No, son los dos. Sí, y aparte acá, ¿qué dijiste?
Los dos periódicos más importantes de Boedo.
Por supuesto.
Y yo no sé si me quedaría, no sé si me quedo corto. Son periódicos muy importantes en la ciudad de Buenos Aires. Son dos periódicos muy importantes en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, los dos directores se llaman Mario. Eso es una.
coincidencia.
Es cierto. Y bueno, y después de eso, bueno, comerciantes de la zona, qué sé yo, que de vez en cuando participan, y negocios de zapatos y de vestimenta de tango. Sí, ellos generalmente armamos una. Hay un negocio acá que se llama Luna Tango, que está también al lado de lo que era el Astor, que es el lugar donde daba clases, y ahora me voy a bueno, se me fue el nombre.
Bueno, ya vendrá.
Pero Corina de la Rosa, que está, ¿viste dónde estaba donde está la pizzería?
Sí.
Kentucky.
Kentucky, sí.
Arriba,
sí.
Arriba hay
sí.
un lugar que se llama Astor. Antes.
Estaba la academia. La academia Pitman ahí, hace muchos años, me parece.
No, la Pitman estaba encima de Miño. Mirá, esto parecemos, parecemos los viejos. eso. No, la Pitman creo estaba en San Juan y Boedo.
A mí me pareció que estaba ahí arriba, siempre.
¿Ahí?
Sí, me pareció.
Bueno, la razón la tiene.
No, me puedo estar confundido, estamos hablando hace 30 años atrás, más o menos.
En la otra cuadra, cerca del cine, o ahora iglesia, está también uno de las fábricas más importantes, de vendedores más importantes de zapatos de tango, que se llama Luna Tango. Y también ellos participaron alguna vez, esperemos que sigan participando, pero bueno, participa mucha gente, por supuesto, comercio sí, seguro, y gente que yo no sé si me estoy olvidando, pero después, bueno, viene la Academia Porteña Lunfardo, viene la Universidad Nacional de las Artes, viene el Sindicato de Músicos, participa el Centro Educativo del Tango, participa Bien Bohemio, participa. Nos quedan ahí dos o tres lugares, no muchos, que tenemos que ir a hablar con ellos, porque la verdad que es una pena que no estén participando.
Claro.
Pero sí, pero
¿quién es, por ejemplo?
Quintino, que no es de mala predisposición, sí, ni nada, simplemente que la verdad es que muchas veces nos olvidamos de ir a verlos.
Sí, sí, sí.
Pero lugares que participan casi todos, digo, claro. El Centella, por supuesto, también el Centella participa, el Homero Manzi, la esquina Homero Manzi, y hacemos el cierre, la gala. Uh-huh. Sí, mucha gente participa.
Perfecto. Bueno, yo te quiero preguntar también, ¿sabes bailar tango? Pero no me lo digas ahora esto. Lo dejamos a ver, tenemos que ir a una pequeña tanda. Después me decís si bailas o no bailas tango, porque el que vive en Boedo tiene que bailar tango. Pero bueno, no sabemos
yo no sé bailar tango.
Bueno, 4:00 de la tarde en la República Argentina. Estamos con Ildefonso Pereira acá conversando acerca del barrio. Y lo escuchás hablar y tiene un amor por el barrio. Eso es lo que tiene. Los que viven acá, los que son de acá, aman profundamente su barrio y eso es maravilloso. Las 4 de la tarde, entonces nos vamos a una tanda así cortita y seguimos. Esto es Boedo. Otra mirada hasta las 17.
Estás escuchando Radio Med, transmitiendo en directo desde el Castillo de Sandro.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de Radio, el puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de Radio, todos los jueves de 21 a 23 horas.
La buena lectura ilumina.
Algunos del suicidio es una investigación periodística que llevamos adelante junto al colega Fernando Tocho en La Plata, Berisso y Ensenada entre el año 2017 y 2019. Es además una invitación como sociedad a charlar seriamente del tema y también interpelar al Estado para que ponga las herramientas necesarias, así se puede bajar la cantidad de suicidios, no solamente en esta región, sino también en la República Argentina.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
En Radio AMED, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMED.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
En Radio AMEP, todos los viernes a las 4 de la tarde, hacemos una pausa y nos tomamos un recreo, con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille Yanivelo y Manu Gutiérrez. entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo. Todo eso mezclado con humor y la mejor música. Llegó el recreo a Radio AMEP.
Radio AMEP.
Estamos
muy bien, ahí estamos. Sí, estamos escuchando esa maravillosa voz. Gracias, Claudio, al operador. Le digo gracias. Qué lindo escuchar. Claro, por supuesto. Pero quería presentarlo a Adrián Otero, lo que estábamos escuchando, Memphis, la blusera, su paleta. Si te decía vos. Pero había quedado una pregunta ahí colgada, si bailás o no bailás tango.
En principio...
A ver, para mira, ya cuando no te dicen ni cine, ¿no? Ya empieza chamullo, ¿verdad?
No, iba a decir... En principio... No, tengo una obligación sentimental que es saludar a mi niete, que van a ser en junio, si todo sale bien, perfecto, así que está acabo. Y le mando saludos, no sé dónde
está. Sí, allá está la cámara, al lado del cartel de aire. Saludamos entonces.
Bueno, ahí está, así que un beso enorme para Gabo y para mi hijo Tupac, que están en Barcelona, y mi hijo menor está en Inglaterra. Así que
¿Vos tenés hijos grandes?
Sí. No sé si grandes, son chiquitos siempre para nosotros.
Sí, para nosotros son chicos. Yo tengo uno de 35.
¿Y vas a tener un nietito ahora?
Nietito. Niete, por ahora es niete.
No, está bien.
Sí, pero bueno, un beso enorme para todos. Y acá vamos a decir, y un beso enorme para todos los que están escuchando en este momento.
Bueno, nada. Inde sabe esto, ¿no? Sabe radio y sabe.
Sabe un programa en Radio Amet.
Y lo va a tener, lo vamos a convencer.
¿Qué hacemos?
Bueno,
Un programa con Mario Viro que puedes hacer acá. Mario Viro.
Bueno, las chicanas. Ahora, empiezan a volar las chicanas.
¿Puso celoso?
Bueno, sí. Empiezan a volar las. Sigamos adelante. Sí, sé. Sí, puedo hacer unos pasos como para no decir que no
pisas a nadie,
para nada. Soy una persona con mucho ritmo aparte, así que puedo caminar. El tango no es complicado. El tango no es complicado. El tango basta con que bailes con que camines al ritmo, claro. Digo, esta es una también es cierto que una vez que empezás a estudiar tango, claro. Sí, te dice, mira, hay 8 pasos y después flores por cada uno de ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, esto todo bien, te parás en el paso 2 y haces para acá, para allá, te parás en el paso 5 y haces para acá, para allá. O directamente, una vez que sabes, caminas y en algún momento haces esas piruetas,
claro.
esas cosas que le dan belleza, sentimiento,
sí.
Y un poquito de sexualidad al tango, ¿no?
Ves una pareja bailando tango que sabe, que estudió, que practicó, que es. Son profesionales, es apasionante verlos bailar, es tremendo ese ritmo.
Es apasionante, por más que lo baile, cuando lo baila bien, creo que lo baila en Perfume de Mujer.
Ah, lo baila, la película.
Sí, que es un...
Al Pacino,
exactamente, que uno dice, bueno, no lo baila bien, pero sin embargo expresa tanto, y eso me parece que es lo más importante. No sé si bailar bien, pero caminar bien, expresarle a la persona que vos tenés frente a ti, el sentimiento que vos ponés, me parece que eso es lo más importante.
Es la actitud, el sentimiento, sí, más que otra cosa.
Saquemos la palabra actitud, que siempre parece medio de...
A mí me gusta esa palabra.
Pero sí es un baile de alto contacto. El alto contacto es lo que le permite a la persona, a las personas que están bailando, sentir lo que está sucediendo. Y aparte ayuda mucho en el baile, porque los hombros paralelos son los que van equilibrando a la pareja. Entonces eso es también una...
Tiene una técnica esto.
Sí, una vez que vas a las clases... Te enganchas.
Yo porque soy de madera en el tango y me encantaría saber bailar, pero siempre tuve esa idea de que sería difícil, no sé por qué.
No es fácil. Bueno, es fácil, aparte.
Tendré que largarme.
Nada es sencillo.
Claro.
Pero se puede aprender.
Se puede aprender.
Y basta con que tengas un poquito de onda y que saques un poco también al principio, porque cuesta, ¿viste? Uno dice, bueno, ahora saliendo, estamos soñando una normalidad, estamos soñando una presencialidad. Pero bueno, sí, si uno sueña la presencialidad y sueña que en los espacios culturales y en las tanguerías y en los lugares, en las plazas y qué sé yo, hay gente aún hoy bailando, a pesar de la... con todas las críticas y todo, bailando tango en las plazas y en algunos parques, extraña mucho el abrazo, extraña... Digo, es una... No
claro. Es un baile medio sexual, ¿no? Digamos.
Sí, no, medio no. Por eso digo, claro, es un baile que tiene muchísimo sentimiento puesto en eso, en el pecho.
No, bailar con cualquiera, con alguien que te guste.
No, por eso, muchísimo sentimiento puesto en el pecho. El pecho es lo que controla el vínculo.
Claro.
Relación. Por eso dije, bueno, sea con quien quieras que lo bailes, cualquier cosa que quieras comunicar está ahí, en ese lugar.
Perfecto. Bueno,
No, le quiero preguntar a Hilde, sí. Porque está sonando mucho acá en Boedo.
¿Qué cosa?
Boedo TV. Contame ese proyecto, está muy bueno.
A ver.
La verdad que está muy bueno.
Bueno, TV surge, Bueno TV surge claro. como una propuesta, una herramienta de comunicación de la Red de Cultura de Bolivia. A medida que fue pasando el tiempo, fue más representando a todo lo que es la parte cultural.
Está haciendo ruido, ¿verdad?
Estamos bien.
Pasaron muchos estamos amigos bien. Por ahí, por...
Sí, no, sí, no sé. Pasó, qué sé yo, sí, la verdad que fue una lo hacemos aparte, el programa este que fue muy visto, se llama Entrevista, lo coordina Mariana Fossati, que es una periodista de Nacional, también espectacular, es vecina, digamos, acá nada se hace sin...
Sí. Sin si no tenés el documento acá, de la dirección en Buedo.
Claro, Machado, por ejemplo, no estaría.
No, Villa Santa Rita.
No,
y por ahí, sí, Almagro, boludo. Yo cuando nací, mis padres vivían en la calle Massa y no me acuerdo cuál otra.
No se puede decir eso. Es, no vivía por la calle Massa.
Nos mudamos a Pompeya.
Bien.
Y después
bien.
Villa del Parque. Y
Pompeya
yo
es Boedo Sur.
Ah,
así
bueno,
que no
entonces,
hay problema.
¿No puedo igual?
Sí, porque
no califico.
Eso es parte.
Para Boedo TV.
Yo creo que es parte de Boedo ella.
Bueno, digo.
Sur para Boedo y después.
Claro.
Entonces, digo, uno de los poetas más importantes de Boedo
claro.
es Centella. Y Centella era casi. Él decía que era Boedo al sur.
Ah. Homero también.
También, bueno, no, pero no, él lo escribía.
Él lo escribió
no,
y.
Bueno, este decía, Centella decía que era el gran Boedo, claro. Pompeya.
Claro.
Así que se podría decir tranquilamente que vos sos parte,
yo
de,
soy parte.
De Boedo.
Está bien.
Viste, vos podés decir tranquilamente.
Está bien.
No, yo la vez pasada me puse a discutir con uno, me dice, bueno, sos de Boedo, ¿sabes para qué, Patricia? Le digo, no, yo nací en Boedo. Vos naciste en Cerdá. Pero yo me crié toda la vida en Boedo.
Sí, totalmente.
Pero viste, entra esa discusión.
Pero ellos no tienen pileta.
Claro.
Ah, no. Ellos no tienen pileta. Ellos tienen que.
No importa.
Y bueno, pero compartimos, por ejemplo, pescadería.
Aparte, es hincha River ella.
¿Y qué tiene? ¿Está bien o está mal?
No, está bien. Pero,
ahí sí, no me pida que cambie la camiseta. Ahí sí, hasta ahí llego.
En cuanto a clubes, no hay. Yo lo que digo es el club del barrio es San Lorenzo.
Claro, sí.
Y
sí.
Tiene pileta, cosa que claro, en otros clubes del barrio no cercanos no hay pileta.
No, claro, sí.
Bueno, ¿quién fue a la pileta? Porque Patricia, ¿no?
No la pileta si municipal.
La municipal, esa.
Sí.
Que no fue a esa
pileta.
Sí,
estamos hablando
de. La del Parque Chacabuco, ¿califica?
También.
Ah, bueno, está bien.
Sí, acá había otra cerquita que era Martín Fierro.
La Martín Fierro, vamos a esa después, posterior.
Posterior.
Claro.
Sí, así que no, bueno, todo bien.
Bueno, ¿qué proyectos tenés con Boedo TV en este momento? ¿Hay algunos proyectos nuevos?
Sí.
¿Estando manija eso?
Nosotros creemos, no solamente con el tango, sino nosotros creemos, por lo menos los que nos juntamos y empezamos a hacer todo lo que es Boedo TV, dijimos o pensamos que la propuesta que había o que se iba a generar a partir de 2020 era una propuesta que incluía necesariamente a los medios audiovisuales.
Claro.
Entonces, el delivery es la forma de conexión, pero en realidad la difusión antes que era por papelito, O por comunicación, y ya se pone complicado porque ya hasta el papel a veces uno dice, y qué sé yo, viste, tocar el papel y tener que lavar la mano y todo, entonces siempre es complicado. ¿Sí?
Y cuando tocan la pelota también,
obvio,
es lo mismo,
obvio. Por eso una de las grandes empresas que ha resurgido, que ha sido boom, estaba por quebrar, fue Mercado Libre.
Claro.
Y la cantidad de motos que hay en la calle, sí, es Mercado Libre llevando mercadería para todas partes. Sí. Entonces, bueno, sí, eso sucedió. Las lógicas de pago es Mercado Pago o las transferencias bancarias. No, digo, pero es todo el sistema electrónico, sí. Todo el sistema electrónico o de el concepto de pago está es la nueva tendencia
todo,
a partir de 2020.
Sí, todo, o sea, virtual, digamos,
claro,
la virtualidad.
El teatro baja sus condiciones técnicas, pero si siguen haciendo, baja sus condiciones numéricas, no técnicas, sino baja a decir, bueno, hacemos monólogos, hacemos
claro,
por cuestiones de transmisión, haces monólogos, haces una obra que tenga dos participantes, ya los que tienen más es porque las cámaras que permiten hacer o los estudios que pueden hacer eso ya tienen otro precio, ya manejan otro mercado. Pero desde la lógica nuestra, más barrial, más comunitaria, me parece que las televisiones comunitarias o los espacios de comunicación comunitarios son, se han convertido en algo fundamental. Y Boedo TV va en esa línea, en tratar de generarse como puente entre lo fundamentalmente en el servicio que incluye a la cultura, al noticiero cultural y a la participación de los de algunos comercios, de algunas parte, o no va a ser algo que podamos decir el almacén o qué sé yo, ojalá sí, pero no es el interés va por el lado del segmento cultural, de la participación para como forma de comunicación para artistas que necesitan grabar bien. Viste que hay mucha gente que graba con telefonito, pero a veces los telefonitos tampoco tienen buena calidad.
Claro.
Entonces, bueno, lo que nosotros le ofrecemos es que utilicen el espacio como para poder hacer su grabación. Eso, más que nada eso. Así que Boedo TV, más allá de los programas que pueda tener, que van saliendo de a poquito.
Bueno, ¿y dónde se pueden ver?
Ahí tenés Red Cultura Boedo o Boedo TV. Siempre son las mismas páginas.
Perfecto.
Siempre las mismas páginas. Igualmente el canal es boedotv.com.ar, que ahí vamos guardando como depósito. La otra vez me cruzaba con la gente de La Tacita.
Ah, sí.
Uno de los videos más vistos fue el Juan, el mozo que está ahí en La Tacita. Que bueno, la verdad que es muy divertido.
Ese lo vi, lo vi.
Ese es muy divertido, que Juan no la pega ni de gancho.
Claro, lo queremos ver.
Está peor que yo, Juan.
Sí, Juan hermoso. La otra vez lo veía Ramón, que es el dueño de La Tacita, y se mataba de risa.
Ah, bueno, lo vamos a buscar después para verlo.
Sí.
Vamos a un corte.
Sí, vamos a un corte. Una canción tenemos por ahí, Claudio. 16, 20 minutos en la República Argentina, 24 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado. Buen clima en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros seguimos aquí en Boedo. Otra mirada.
Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra. Ya en la Edo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando. Y un banderín de River Plate. Y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral? Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. No puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Ciudad en la que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde? camiones de basura, mi vieja y el café. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Capitán Beto, por el espacio, regando los malbones de su cabina, sin brújula y sin radio, jamás podrá volver a la tierra. Tardaron muchos años hasta encontrarlo. El anillo de Beto llevaba inscrito un signo de él.
Bien, aquí estamos, seguimos, es la hora 16:24 minutos en la República Argentina, estás en Boedo, otra mirada, y ahora sí, ¿te parece, Mario? Vamos a escuchar a nuestro historiador estrella, es Hernán Bizarri, a ver qué linda historia nos cuenta hoy.
Buenas tardes, Mario y Marina, en una nueva emisión de Boedo, otra mirada, por Radio AMEP, desde el Castillo de Sandro. Y hoy sigo con la saga de los jugadores históricos de San Lorenzo de Almagro, parte 3. Alberto Federico Acosta, siempre lo acompañó el don de la oportunidad, ese buen tino para encontrar su espacio donde no muchos se hallan. Hizo goles de todos los colores, pero en ningún lugar más que en San Lorenzo, donde volvió en 3 ocasiones. La última para levantar las 2 primeras estrellas internacionales del club y convertir el gol 300 de su carrera en su despedida de Boedo. 276 partidos, 123 goles, 2 títulos. Pablo Michelini, un gladiador capaz de bancarse la mitad de cancha en soledad. Se ganó los corazones de los hinchas porque dejó el suyo en la cancha, en cada partido y hasta a veces jugando en una pierna. Fue símbolo de los equipos que consiguieron la trilogía campeón récord Mercosur y Sudamericana. 204 partidos, 11 goles, 3 títulos. El maestro, a mi criterio, Néstor Raúl Gorosito. Notable estratega de fina estampa y pegada exquisita. Supo levantar suspiros por sus pases quirúrgicos y por tantos goles servidos. Cabeza levantada y ojos en la nuca. Sus cualidades técnicas marcaron una época y enamoraron a los fanáticos, pese a que no pudo ser campeón. 241 partidos, 70 goles. Isidro Lángara. Su exilio de España lo trajo hasta Buenos Aires. Bajó del barco, se puso la camiseta de San Lorenzo y en su debut le hizo 4 goles a River. El vasco era atlético, musculoso, elástico, muy buen cabeceador y hábil con las 2 piernas. Estuvo 4 temporadas en Boedo y si bien no logró ser campeón, es uno de los grandes goleadores de la historia del club. 121 partidos, 110 goles, una máquina. José Rafael Albrecht, patrón de la Cueva de los Matadores y considerado por muchos como el mejor zaguero de la historia azulgrana. El tucumano, que fue mundialista en el 62 y 66, jugaba con una bravura exenta de mala fe e imponía su presencia en las 2 áreas. Lo distinguió una asombrosa efectividad en la ejecución de penales y una linda curiosidad. Solo falló 2 tiros desde los 12 pasos. Uno dio en el palo y otro lo contuvo Edubelto Rigui, el arquero al que le convirtió el primer gol de su carrera. Qué loco, ¿no? 228 partidos, 55 goles y un título. Rubén Hugo Ayala. Era tan reconocible por la melena al viento y por esos bigotes tan suyos como por su manera de sentir y jugar al fútbol. Guapo con la pelota atada con un hilo al empeine, encarador. El ratón llevaba el potrero en la sangre y tenía una pasmosa facilidad para gambetear y apilar rivales contra la raya. Fue clave en la doble corona del 72 y luego dio el salto al Atlético de Madrid. 132 partidos, 54 goles, 2 títulos. Walter Osvaldo Perazzo, si me acuerdo, era de mi época. 9, exquisito goleador, variopinto. Podía tocar suave o sacar un cañonazo, cabecear sin dudar o tomarse un segundo más para eludir al arquero. Bajar a asociarse con sus compañeros o estar ahí dentro del área, al acecho del grito sagrado. Fue la puntada final de un equipo bien tejido como los camboyanos, y será siempre recordado por su histórico gol ante Argentinos Juniors, que venía de perder la final intercontinental frente a la Juventus. Flaco, no te vayas, flaco, vení, míralo a Perazzo, parece a Platini, le gritaba la hinchada, y eso me acuerdo. 241 partidos, 77 goles. Bueno, palabra mayor. Héctor Horacio Escota, con un cañón en la pierna derecha, el gringo que llegó a Boedo en el 71 enamoró a los cuervos y fue pesadilla de los rivales, con sus 140 anotaciones en 226 partidos con el Ciclón. Su metropolitano del 75 comenzó el 16 de febrero, con 2 goles al Boys, piedra fundamental de esta historia. De pronto, los 47 goles que Arsenio Erico había anotado en el 37 quedaron ligados para siempre a Escota, hasta que el gringo los superó el 23 de noviembre al anotarle 3 veces a Boca en el 5-3 de ese torneo. Encima, convertiría 12 goles más para dejar el registro histórico de 60 goles en 57 partidos. Una máquina. 226 partidos, 140 goles y 3 títulos. Bueno, espero que les haya gustado esta nueva entrega de los jugadores históricos de San Lorenzo de Almagro. Se viene una cuarta parte porque tenemos una cantera impresionante de jugadores de este club histórico porteño y de Argentina. Les habla Hernán Santiago Bizzari. Y les envío un gran abrazo para todos ustedes en la radio y para todos los oyentes. Nos vemos el próximo jueves en Boedo, otra mirada por Radio MEP. ¿Desde dónde? Desde el Castillo de Sandro, en pleno corazón de Boedo.
Muy bien, bueno, le mandamos un saludo y un abrazo grande a Hernán, que siempre nos acompaña con estas historias muy lindas, ¿no?
Sí, estas historias de los jugadores más reconocidos de San Lorenzo, ¿no? Hicieron hazaña del club.
Hablando de San Lorenzo, tenemos a un amigazo en línea.
¿A quién?
Que...
¡Preséntalo!
Hay dos amigos. Sí. Está Hilde y sí. Está Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Estás por ahí?
¿Adolfo?
Adolfo.
No te escucho.
No me está escuchando.
¿No está escuchando, Adolfo? Bueno, vamos a tratar de reconectarnos con Adolfo Res. Bueno, mientras tanto te pregunto, Hilde, finalmente, entonces, el festival es el quinto ya festival, sí. ¿No? ¿Se posterga? ¿Se hace una parte ahora, una parte después?
Está muy bien. La pregunta, nosotros veníamos ya desde el año pasado planteando, en realidad desde antes del año pasado, pero veníamos planteando una posibilidad que recién hablábamos fuera de aire con Mario, uh-huh. Que es el tema de la virtualidad como un eje fundamental para la transmisión fuera. En la construcción del nuevo público vos tenés que... Pero tenés que de alguna forma promover la creación de nuevos sectores. El tango tiene una deficiencia de presencialidad, venía con una deficiencia de presencialidad, por más que algunos me puedan criticar por esto, pero si haces un cálculo sencillo, por más que haya cerca de, qué sé yo, no sé, habrá por noche habrá 50 o 60 lugares abiertos en la Ciudad de Buenos Aires, si vos calculás que de esas 50 lugares, o 50 lugares pongámosle, tiene cada uno promedio 100 personas, son 5.000 personas por noche, de las cuales muchas veces se repiten, y estoy haciendo un cálculo que en el 2019 ya era, fue, si recuerda la gente, fue un año muy duro.
Ya lo creo,
¿no? Entonces ya no eran 100 personas promedio, claro, sino que eran mucho. Entonces tenías que a la fuerza generar un público nuevo o tratar de acercarte al público que no está haciendo presencia, que va, que de alguna manera se acerca al tango, pero no de manera presencial, que escucha conciertos, que va, que bueno, yo, pero esa no aporta presencialmente. Así que bueno, nosotros decidimos que una de las lógicas era la virtualidad, y de a poquito teníamos que empezar a ingresar. El 2019, el 2020 fue decisivo, 2019 fue decisivo porque la pandemia nos obligó a ser virtuales, y en ese momento aprendimos a la experiencia de trabajar con las herramientas de comunicación nuevas. Y ahora planteamos para este año 2021 una parte de presencialidad y una parte de virtualidad, pero
mixta.
Pero sí, era una necesidad mixta, porque el Gardel querido que hicimos en diciembre ya no estuvo como virtualmente también, con te hablaba fuera de aire que el Boedo tiene un festival en Montevideo que se llama Festival de Tango de Boedo, y también tiene un festival en compartimos con la gente de Medellín y con la gente de Valparaíso una actividad. Así que digo, nos vio trabajar bien en esa claro, cuestión. Y ahora la idea era justamente fortalecer el tema de la virtualidad. Para eso generamos también este certamen que se llama Videoclips, donde le damos presencia a las nuevas tecnologías, que generalmente están ligadas al uso de gente joven. Así que bueno, certamen, quedamos presencialmente en certamen de baile y certamen de canto.
Ah, ¿canto también?
Sí. Hay muchísima gente que viene a cantar y yo me incluyo, pero yo ladro atrás en la terraza.
Bueno, Mario canta.
Sí, pero Mario, sí. No, Mario no canta. Disculpame, Mario
a
no
ver,
canta.
¿Cómo es
canta
esa?
Sandro, canta en la voz de Mario.
Ay, me gustó esa. Esa la voy a anotar, Hilde. Después repetímela porque me gustó. Porque a veces, bueno, una vez lo presenté. Si me... San Juan y Boedo tuvimos nosotros. Ojo, en esa esquina que vos me hablás.
Yo tuve 120 personas
teníamos.
Por eso digo, fuerte presencia en la virtualidad. Pero el tema que tenemos que resolver, insisto, es que lo nuestro es de alta participación, no de conciertos. Entonces nosotros tenemos que resolver ese tema, y para eso propusimos lo que hicimos el año pasado, que fue un momento de mucha contención a la gente. Vamos a repetir lo que es el fogón virtual, donde se puede acercar cualquiera a cantar un tanguito, a hablar.
Fogón virtual.
Sí, bueno, un encuentro de gente que está, que le gusta el tango, sí, nada más. Si quiere cantar, que cante, y si no quiere cantar puede recitar, y si no, el año pasado hubo una persona que cuando empezó a amasar unos panes.
Bueno.
Y cuando terminamos sacó del horno los panes y dijo, esto es lo que hay que hacer, seguir amasando. Entonces,
ay, qué lindo.
Sí, así que este año vamos a repetir esa experiencia. Vamos a trabajar con los invisibilizados del tango también, o de la música, que son les luthiers. Los luthieres por instrumentos, los que fabrican o modelan los instrumentos, que siempre dicen, bueno, qué buena, qué bien que suena, qué sé yo, bueno, acá está el que lo construyó. La idea del Festival de Tango Boedo va a ser mostrar un poquito eso, ir por ese circuito. Insisto, que no me reten los músicos, pero vamos por ese lado, mostrando la escena oculta quizás del tango, ¿no? Así que vamos por ahí. Después unos conciertos también de gente que sabemos que también es del barrio, y que son excelentes músicos, así que también los vamos a tener presentes. Y eso, para los consagrados van a estar en otros festivales. Nosotros nos vamos más por el lado de la participación de la gente. A nosotros nos convoca más eso. Que yo sé que a veces uno dice, no, pero para que convocar a la gente tenés que tener figuras. Yo digo, no pasa por ahí. Me parece que en Boedo particularmente es un ejercicio de una práctica social que podemos llevar adelante sin necesidad de... Digo, preferimos escuchar a los grandes artistas, que son que es la gente,
claro,
que son las personas, los que tienen mucho para decir y a veces pocos lugares donde decirlo. Entonces vamos por ese lugar. Me parece que va a haber lo de los luthiers, algunas personas vinculadas a la música, piano, guitarra. Va a estar la Universidad Nacional de las Artes y Matías Mauricio y Víctor Simón, profe de la UNA, haciendo una charla sobre Astor también el jueves 13. El ballet y la orquesta criolla de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, va a estar a través de una presencia de video. Sí, y después Otilia va a estar en un reportaje, va a estar Claudio Bonomo también haciendo entrevistas a su, seguramente hace una entrevista un poco extraña al grupo de Boedo, así que sí. no sé cómo se va a resolver eso, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Claudio Bonomo es un excelente periodista también y planteó la posibilidad de hacer esto, así que nada, un festival que, y bueno, y de Uruguay calculo que están igual que nosotros, nos van a aportar algunos videos también en cuanto a patrimonio del tango allá, así que bien, ¿no?
Bien,
tranquilito, bueno. Tranquilito.
Igual seguimos con Hilde y ahora tenemos sí.
¿Está
todavía abajo?
¿Está
Adolfo?
Adolfo.
Ahora está Adolfo, ahí está.
Adolfo habla. ¿Cómo andás?
Un laburo muy fuerte, ¿no? Obviamente.
Un abrazo enorme, Adolfo.
Abrazo para vos.
Bueno, Adolfo, ¿cómo estás? Yo sé que no estás pasando bien por la pérdida de una compañera. ¿Quieres contar un poquito sí. sobre ese tema?
Sí, sí, sí. Lamentablemente, bueno, estamos siendo víctimas los argentinos del mundo, ¿no? Pero los argentinos sobre pérdidas humanas y muchas valiosas, ¿no? Nadie puede tampoco determinar cuál es más valiosa, sino que cada familiar llora lo suyo, ¿no? Pero hay personas que han trascendido a muchas cuestiones en el caso de las instituciones. Bueno, hoy también falleció una vieja gloria de la institución, me enteré también por esta maldita enfermedad, ya un hombre grande que fue gran campeón de lucha libre y greco-romana de San Lorenzo, con el mismo apellido que la gloria futbolística, el mismo nombre, Oscar Ortiz.
Mira vos.
Y bueno, nos enteramos hoy, muy dolido, el lunes lo vamos a recordar en la radio. Desgraciadamente fue una gran figura que inclusive cuando me tocó tener el honor de ser miembro de comisión directiva en San Lorenzo entre septiembre del 2012 y marzo del 2015, recuperamos esa disciplina que se había perdido. Es una disciplina olímpica, el deporte más viejo de la historia de la humanidad, ¿no? La lucha libre y greco-romana. Claro. Y bueno, Oscar Ortiz era presidente de la federación, había representado a San Lorenzo y nos ayudó mucho para que vuelva esa disciplina, prestándonos para que el club no tenga ninguna erogación un tatami donde se podía practicar el deporte, que tenía un costo muy importante. Así que bueno, lo recuerdo en este momento. Y como hablábamos la semana pasada, la pérdida de Lorena Arioni, que ha sido un símbolo.
¿Y qué símbolo? La verdad que para todos los sanlorencistas, en Boedo también.
Sí, exactamente, un símbolo de todo lo que tenga que ver con San Lorenzo y el barrio, ¿no? Por sobre todo, porque ha estado desde siempre. Yo la conozco del año 2000, la conocí. Y siempre en la lucha defendiendo a San Lorenzo, exponiéndose, siempre poniendo el cuerpo a todo, independientemente de por ahí quienes gobernaban o no, que sabíamos que no eran buenos gobernantes, pero ella estaba siempre por San Lorenzo poniéndole el cuerpo.
Además, muy jovencita, Lorena.
Muy joven, 48 años. Sí,
claro.
Sí. Muy joven, trabajando, evitando, sobre todo en el año 2000, cuando se quiso privatizar el club, ahí puso el club, puso el cuerpo el 30 de noviembre cuando se reprimió la gente de San Lorenzo desde el propio club. Después, cuando ella pertenecía en su momento a la agrupación política San Lorenzo para Todos, y recuerdo que allá por el año 2004 me invitaron a una charla como historiador y yo hablando de la Vuelta a Boedo, ¿no? Que era toda una novedad, ¿no es cierto? Y siempre me acuerdo las palabras cuando la mayoría de la gente miraba en forma totalmente incrédula de que podía llegar a realizarse. Y bueno, y ella cuando termina me dice, qué loco lindo que eso es, y se subió la causa ahí, ¿no? Ahí se subió la causa y siempre estuvo acompañando el trabajo que hacíamos en su momento en la subcomisión del hincha, cada vez que había una marcha. Bueno, el último tiempo, el sanlorencismo, ya con una salud debilitada, trabajando ahí en la olla popular, en Inclán y Munido, hasta la casa del Vitalicio, para ayudar a los vecinos del barrio que no tienen un plato de comida. Por ahí, o que la están pasando mal en este momento. Aún con esa salud que tenía resentida, ella estaba ahí al pie del cañón, ¿no? Un ejemplo de lucha. Ustedes saben que yo siempre he rescatado a, bueno, hay una figura, una mujer que fue impresionantemente fanática de San Lorenzo, que siempre yo la destaqué como la mujer más importante de la historia de San Lorenzo, que fue la Negra Petronila. Es una historia de vida de la década del 30 hasta que falleció a finales de los 70. Yo la llegué a conocer ya viejita, en los 70, y bueno, la Negra Petronila iba a ver a San Lorenzo a donde jugara cuando en la década del 30, cuando las rutas no eran las rutas que son hoy, ¿no? Sí. Si hoy las rutas no son muy buenas, imagínense lo que era en el 30.
Sí, sí.
Bueno, y resulta que yo siempre decía que era la mujer más importante, y hoy Lorena seguro que se encontró con ella allá arriba, ¿no? Porque
seguramente
por las dos mujeres más importantes en la historia del club.
Además fue impresionante los hinchas San Lorenzo que la han despedido.
Sí, impresionante. Y si no hubiera habido pandemia,
eso te demuestra lo querida que era por los hinchas San Lorenzo y por todo el club San Lorenzo, por todos en general, por vuelo.
Totalmente, yo digo que si no hubiera habido pandemia hubiera sido multitudinario.
Claro.
¿No es cierto?
Es cierto.
Pues fue la verdad que un dolor tremendo, una pérdida para el club, importante por una persona joven, ¿no? Porque todos sabemos que en algún momento no llegará ahora.
Sí.
Pero ella, siendo tan joven, tenía tanto para seguir dándole a San Lorenzo de Almagro.
Claro.
Recuerdo, me mandó un WhatsApp estando internada, porque la había internado primero, después le dieron el alta, y estando en esa internación anterior a esta que falleció, ella me había mandado un WhatsApp diciéndome que los pibes, el nieto, los nietos, no reciben ningún regalo de Papá Noel, porque Papá Noel es tiene los colores de Huracán. Claro. y porque tiene la bandera de Estados Unidos.
Claro.
Entonces tiene la nombre Araña, decía ella, ¿no? Lo cuento y me emociono, porque decía, en cambio si reciben de nombre de Araña, ¿no? Que tiene el nombre ahora en inglés, que le ponen Spider-Man.
Sí, Spider-Man.
Bueno, entonces los pibes dice, ellos reciben un regalo porque tiene ese azul y rojo.
Claro.
Así que fíjense esa pasión, ¿no? Extraordinaria que tenía Lorena, ¿no?
Una cosa muy importante, creo que si mal no recuerdo, el último reportaje a Lorena se lo hiciste vos, ¿puede ser?
No, se lo había hecho un muchacho, Mario Benigni, se lo hizo en la radio.
Está bien.
Se lo hizo en la radio, creo que mes y medio atrás, más o menos. Pero bueno, yo compartí así alguna, más el exterior y medio de pandemia guardado, no tenía posibilidad de verla, ¿no? Pero con ella compartí en su momento los primeros carnavales que organizamos en el 2010, 2011, 2012, 2013, mientras yo estuve en la subcomisión del hincha, éramos los animadores de los carnavales que hacíamos en la Avenida La Plata.
Claro.
Ella y yo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Obviamente se destacaba ella por la simpatía, yo soy mucho más serio en el sentido, por característica, no. Realmente ella le ponía un condimento.
Era muy alegre, siempre con una
sonrisa,
contenta.
Exactamente, ella siempre le ponía el condimento clave para los carnavales, ¿no? Donde se maneja una alegría y una felicidad. Así que recuerdo también el 2013 cuando trajimos a Bodey a Avenida La Plata, que Bodey había estado en el gasómetro en el 74, lo recuperamos el 2013.
Sí.
Y ahí ella bajo el escenario cantando las canciones y después entregamos la plaqueta a Willy Quiroga, fue inolvidable eso.
Claro.
Así que, bueno, muchas cosas que...
Era presentadora también, ¿no? Cuando
sí, o... aparte ya era locutora
por eso.
En una radio también, durante muchos años, Fantástico, creo que era Radio Fantástico.
Sí.
Que estaba también en el barrio los estudios,
claro,
en su momento.
Sí,
así
sí.
Que siempre una persona que obviamente se la va a extrañar, que uno de esas que considera insustituible, ¿no es cierto?
Claro.
Yo lo expreso en una editorial que hice en nuestro programa, así que...
Sí, sí, la escuché.
Y bueno, realmente fue bastante... con mucha tristeza.
Muy doloroso. Bueno, Adolfo, yo tengo acá a Hilde, no sé si querés hacer alguna pregunta a nuestro amigo Adolfo, hincha San Lorenzo también, Hilde.
No, para nada, ya escucharlo fue una... siempre de manera muy respetuosa y aparte con un caudal de conocimiento que es muy particular en Adolfo y muy especial en todo lo que es historias deportivas, ¿no? Adolfo es un clásico y es una persona indispensable para que conozcamos la vida del club. Claro. No quiero preguntarle la vida del club porque justamente sé que lo voy a poner en... Digo, son días en donde uno necesita alegrarse y buscar los espacios de alegría como para poder subsanarla y pelearle a esta enfermedad. Así que, sí. Nada, saludo para la vieja, saludo para tu hermano. Y nada, sabés que nos mantenemos en contacto.
Y Adolfo tiene su programa en radio acá todos los lunes, ¿no es cierto, Adolfo?
Sí, el lunes estamos ahí.
Como ayer, y siempre.
Y sí, estamos haciendo domingo y lunes.
Adolfo tiene muchas ganas de estar
con la gentileza de Mario, ¿no? Que nos ofreció este espacio y bueno, por ahora con la lucha de poder hacerlo, o todo lo que implica hacer un programa que tiene una línea editorial, que tiene una bajada de línea clara, con honestidad intelectual y con mucho trabajo de artística, que eso lo produce mi hermano Diego, que es un fenómeno, y grabar 6 horas semanales, unir pedazos, porque una cosa es hacerlo en vivo,
sí,
que también tenía parte artística, pero con poco menos de trabajo. Ahora armar las 6 horas entre domingo y lunes son muy fuertes, y bueno, y ahí destaco el trabajo de Diego, ¿no? que lo hace posible, ¿no es cierto?
Bueno, pues ya lo vas a hacer en vivo.
Y sí, lo que más deseamos.
Cuando
y esperando tomar el cafecito después que termine el programa en el bufé de la radio, ¿no?
Ah, claro, era, sí.
Nosotros siempre, para nosotros era como una especie de... algo muy solemne, terminar el programa de la radio e irnos a tomar algo ahí a Boedo con varios muchachos que se acercaban después que terminaba la radio y... arreglábamos a Lorenzo y el mundo, ¿no es cierto?
son las misas claro, que uno va haciendo en diferentes lugares de la ciudad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Es así, esperando que esta maldita pandemia pueda superarse lo antes que se pueda, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Adolfo, ya se nos termina casi el programa, así que te mando un abrazo grande, sabes que te queremos mucho, y estamos muy agradecidos, que siempre estás cada vez que te llamamos, así que bueno.
Bueno, muchas gracias Mario, saludos ahí a Alfonso, éxitos con este emprendimiento que nuevamente está haciendo, saludos a toda la mesa y a los oyentes, y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.
Adolfo, gracias por el contacto con el Guille Martel, ahí sabés que estuvimos haciendo unos videos en el Pando con el Guille, con Sergio Veloso, con Osvaldo Peredo, eran todos cantores sanlorencistas, todos músicos sanlorencistas, así que después si querés te paso, lo estuvimos haciendo con Boedo TV ahí, así que...
Sí, por supuesto, ahí Osvaldo Peredo vive a la vuelta de mi casa, yo lo sabía.
Exactamente.
Y un fana de San Lorenzo, ¿no?
Así es.
Y bueno, y Guille un crack también, ¿no? No hablemos.
Gran guitarrista, y sí, exactamente. Después estuvo Sergio Veloso, otro más ahí también, y las guitarras de Flores, que bueno, también había varios con sus papás de los chicos, con varios de sus papás sanlorencistas. Así que bueno, el único sanlorencista, Adolfo, ¿sabés que el único que no era sanlorencista era yo?
Bueno, pero tenés por contagio.
Te está chamullando.
Por contagio, esto, ¿vale?
Sí,
esto
vale.
Que tiene terminación, vamos a decir, ¿no?
No, yo sí.
Como billete de lotería.
Un día, ¿podemos un minuto más?
Sí.
Un día estábamos, me invita a mirá vos, a otra misa que se hacía en el oratorio.
Ahí en San Antonio.
Y había ido ese día, estaba un boxeador que yo quería mucho, un boxeador poeta. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás?
Sí, que nosotros le hicimos un homenaje ahora, pero que...
Bueno. Un boxeador poeta, conocido, campeón del mundo. campeón del mundo. Bueno, ahora estamos, viste cómo es el este alemán que no nos deja.
El alemán está bravo, está fuerte el alemán.
Víctor Palma, y también estaba un diputado que yo no me acuerdo quién era, pero que puso la cara y dijo, bueno, nosotros venimos a decir que digo, empezó diciendo, yo quiero decir antes que nada que soy de Boca. ¡Ah! En ese momento estaba, se estaba laburando por el, la restitución.
Claro,
entonces,
claro.
Él era uno de los que había firmado el proyecto, y yo me acuerdo, le dije, le decía a Adolfo, le digo, mirá Adolfo, yo... vos sabés, digo, yo no soy de San Lorenzo. Me dice, bueno, no, pero es cierto, todo lo que hemos hecho, a veces mis, mis amigos sanlorencistas me preguntan.
Pero todo lo que vienen, vos sos en sanlorencistas por un tiempo.
Yo, sin lugar a dudas, tengo un gran cariño por el club, tengo un gran cariño, más que por el club, como siempre se dice, por la gente que hace al club.
Claro.
Entonces, grandes amigas, grandes amigos, y bueno, una.
Lo
una...
más importante que la gente.
Pero, exactamente, exactamente. Me iba a meter en un brete en el cual no me iba a resultar complicado salir. Así que metiste el bocadillo justo, Adolfo.
Claro, claro.
Sí, pero sí, sí, iba a decir también algunas, algunas otras cosas. Pero bueno, hasta ahí, un gran cariño, un gran abrazo. Sabemos perfectamente del laburo de cada uno de los que estuvimos hablando aquí.
Seguro, y seguro, seguro. Y aparte, muy importante que vuelva a la cultura del club, ¿no es cierto? Que eso lo, algo por lo que nosotros, aparte de la vuelta, venimos peleando hace muchos años. Los dos años que yo estuve en comisión directiva, manejé la cultura y. Sin un centavo del club hicimos una revolución en la Casa de la Cultura. Bueno, después lamentablemente se volvió a la normalidad, pero la cultura tiene que ser acorde al viejo club que hizo culturalmente un viejo conocido y un hombre del barrio, ¿no? Miguel Ángel Cayafa.
Exactamente.
Escritor del nuevo ciclo.
Así es, por supuesto. Nuevo ciclo. Por supuesto.
¿Viste, viste cuando te, algunos te trataban de loco, Adolfo, te acordás?
Sí, sí, psicólogo, psiquiatra, todo. Tanto a mi hermano como a mí, ¿no?
A tu hermano. No, no, pero bueno, fue un sueño que se hizo realidad. Uh-huh. Así que vale mucho ese mérito. Bueno, Adolfo, la semana que viene te estamos llamando de vuelta.
Bueno, vámonos, un gusto y saludos para todos.
Hasta te mando un gran abrazo.
Gracias. Abrazo.
Gracias.
Muy bien, ahí pasó entonces por Boedo otra mirada, Adolfo Res. ¿Qué hora es? 16:55, 24 grados, un décimo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está recontra redespejado. Para mañana, les cuento cómo va a estar el clima el viernes, mañana viernes. 13 la mínima, así que en la mañana va a estar fresquito, che, ¿eh? 23 la máxima con muchísimo sol, eso me gustó, ¿ves? El sábado 15 la mínima, 25 la máxima, agradable, con el cielo parcialmente nublado. Y el domingo también 15 la mínima, 25 la máxima, con mayor nubosidad, pero se la banca el domingo también. El lunes llueve, señoras y señores. Bueno. Sí, señor, va a llover el día lunes, así que aprovechemos. Echemos a lavar la ropa al fin de semana.
No. ¿Me mandás a lavar la ropa a mí?
Aparece así el asadito. Aparece así el asadito. ¿Yo puedo mandar saludos?
Todo
sí. Sí, porque si no, mirá.
Dale, a ver.
Mi hijo me dice...
¿Qué te dice?
Le mandaste saludos a la...
¡Ah, si te puso saludos!
Mandar saludos a mí. Sí, sí.
¡Claro! ¿También?
Así que saludo para mi hijo mayor, que es Gabriel Tupac. Así que sí, un abrazo enorme. Y para el
que además tiene un padre joven.
Para el Pehuenche también. Joven. Sí, tuvimos, sí, casi. Sí.
Pibes, somos todos pibes.
Somos todos pibes.
Somos todos pibes. Ahora
todos usamos anteojos.
Todos, ah, sí, eso.
Para el Pehue también. Y para Beth, una amiga de Chile. Y para las brujas, que hace un programita de Boedo TV también. Así que nada, vamos.
¿Y desde Chile nos están escuchando?
Sí, Beth vive en Chile también. Allá. Así que nada, un beso enorme. Y bueno, ya.
No, antes de terminar, que nos quedan dos
minutos. Hay
micrófono. Minutos, nos quedan, ¿no? Más o menos.
Sí, unos minutitos.
¿Qué proyectos tenés con Recupa, Hilde? ¿Hay algunos proyectos?
Sí, estuvimos hablando.
Si no nos matan.
No, estuvimos hablando la semana pasada. Bueno, también, perdón.
Sí.
Gracias por hacerme acordar.
Sí.
Gastón Ruiz, Flor Paladino, Adrián Placenti, Marcelo Cayuda del Festival. Claudia también, Roxana también. Y bueno, nada, que sigan los éxitos para la gente del festival. Y después, Red Cultura Boedo. Difícil fue sostener una programación, así que y salió este tema de Boedo peatonal, donde está medio complicada la cosa, porque está como que la movida está muy desorganizada. Simplemente están ahí poniendo los restaurantes, mesas y qué sé yo, pero Boedo pierde una parte fundamental, que es su representación o su identidad cultural. Así que la propuesta que hicimos en la comuna fue de participar en una programación en cuanto a esa peatonal, y fue bien recibida. Así que ahí tanto Hernán Gorreta, Sebastián Perdomo y gente que estuvo trabajando en estos últimos días en esta propuesta, también la tomaron como una posibilidad de generar el espacio que la Semana de Boedo le daba al barrio. Desde la red, lo que estamos haciendo es aprovechar para generar esta programación básica, cortita, como le decimos nosotros, cortita, que vaya de 7 o de 10 de la noche, eso era, de 10 de la noche en adelante, poquito, 15, 20 minutos, media hora, pero que pueda también competir. Es ilógico, lo que estoy diciendo es ridículo, no ilógico, es ridículo competir en la elección. Digo, vos cuando apagás la tele, empiezan los noticieros, tenés dos opciones: o apagás la tele o te entrometés en los noticieros y te fumás la vida ahí. Hoy mucha gente no celebró el Día del Animal, mirá cómo estará. Pero mirá cómo estará, ni siquiera recordamos el día de nuestras mascotas, loco. Aflojemos un poco.
Qué importantes son, ¿no?
Y tratemos de, digo, sacate una foto, carné, y ponela, decía, en el Día del Animal, aquí estoy yo. Pero bueno, pero no perdamos las cosas que nos hacen más felices. Entonces, rescatar eso como una programación cortita con Boedo TV era necesario, me parece que para el bien de los artistas también. Tratar de ofrecerles un lugar entre ese noticiero, la TV convencional, y la elección inmediata, que es Netflix, Amazon, claro, o lo que sea. Entonces, saber que por ahí, si te sentás a las 10 de la noche y pones un poquito Boedo TV, o pones un poquito la radio, o pones Radio AMEP, o pones lo que sea, por ahí tenés una posibilidad más de escuchar algo.
Claro.
Que sea local, que te brinde la posibilidad de, como las radios de muchas provincias, que te comunique y te hable.
Es
no,
cierto,
es a cierto. Vos, que sí. Sos sí, parte sí, sí. de acá del barrio, uh-huh. Y te estoy hablando en cercanías, y tenemos estos problemas, y tenemos estas alegrías, y tenemos estas felicidades. Por ejemplo, a mí me pasa con la gente de la Asamblea de Boedo, que es el grupo de contención mío, el grupo de contención, que yo les escribo ahí, soportan todas las pavadas que les digo.
Claro.
Y bueno, todo eso forma parte de las alegrías que, en cuanto al rol de función social, cumplimos los que decidimos tener este lugar. Es eso.
Bueno, y es la última, cortita. ¿Cuándo empezás el programa en Radio MEP?
Este es el programa. Gracias por venir, por estar acá, por ser parte de Boedo Otra Mirada y de la radio. La verdad que fue un placer.
Viste, yo dije, no les voy a dejar hablar.
Bueno, aprovechemos ahora.
No, un saludito a nuestro operador ahí, que está trabajando permanentemente con nosotros.
Así es, gracias.
Es un capo, Claudio. Así que bueno, yo me despido hasta la semana que viene.
Sí, yo mañana.
Si Dios quiere.
Yo mañana.
Pues un programa.
Mañana a las 4 de la tarde os espero. Vamos a hacer un súper recreo acá, en Radio AMEP. Igual los que
estén. Tenés un programa conmigo mañana.
Mañana tenemos una invitada especial, una sexóloga, porque
¿Puedo venir?
Vamos a hablar con la sexóloga, qué es esto, porque el tema del sexting, vamos a tener que estirarlo. Vamos a hablar de esto y muchísimas más.
Muchas preguntas, decirle para ella mañana.
Bueno, sí, la van a ir pasando de a poco, después les dejo el celular, así evacuamos todas sus preguntas, señora. Nos tenemos que ir, pero se quedan acá en la continuidad, porque en un ratito nada más a las 6 de la tarde empieza, pensé que era viernes,
Con ¿dónde está María Martínez?
A las 6 de la tarde empieza, pensé que era, y con Verónica Castañares. Así que nosotros nos despedimos, entonces voy a dar otra mirada en la semana que viene.
Y nos vamos a sacar una foto mientras con Hilda.
Por supuesto que sí. Chau, chau.
1, 2, 3, 4.
Estás escuchando Radio Med, transmitiendo en directo desde el Castillo de Sandro.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.